Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
A finales de los años 90, un capitán de barco y oceanógrafo californiano descubrió en el Pacífico Norte una enorme isla de basura. Este hombre se llamaba Charles Moore. Y supongo que una enorme isla de mierda no es lo que un capitán de barco y oceanógrafo está deseando encontrar en medio del mar. Pero a menudo los grandes descubrimientos de la historia tienen mucho de fatalidad. En 2018 se calculó que la isla tenía una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, tres veces el tamaño de Francia. No es la única isla de basura que flota sobre nuestros océanos. También está la del Pacífico Norte, la del Atlántico, la del Índico y la del Pacífico Sur. Los objetos más antiguos encontrados en la isla de Moore datan de 1977. A veces me pregunto qué serán, a quién pertenecieron, cómo terminaron allí. De los 100 millones de toneladas que se le calcula a esa mancha de mierda, la mayoría son plásticos. Pienso mucho en las islas de basura. Pienso en las islas de basura como reflejo de lo que somos, una sociedad generadora de basura y, sobre todo, adicta a la basura. Pienso en las islas de basura el día que alguien me recomienda una asquerosa web que vende productos por precios irrisorios y que traen de lugares tan remotos como Shanghái o Singapur. Y el día en que una conocida me enseña un crop top Barbiecore comprado en Shein. Pienso en las islas de basura cuando me entero de que la última edición de Operación Triunfo empezó con un encendido de Alexa. Pienso en las islas de basura cuando veo las listas de los libros más vendidos y me topo con mierdas tipo Pídele deseos al universo. Pienso en las islas de basura con las ofertas del 2x1 del Domino's o del Hazlo gigante del Burger King. Pienso en las islas de basura cuando veo influencers abriendo paquetes y paquetes y paquetes delante de sus seguidores. Pienso en las islas de basura cada vez que paseo por la Gran Vía y todo lo que veo son cadenas de marcas que también están en el resto de las calles principales de todas las ciudades del mundo. Pobre señor Moore, pienso a menudo. Batir sus alas en el Pacífico Norte y conseguir que un grupo de idiotas terminemos bebiendo con unas pajitas de cartón que se deshacen dentro de la copa. Y que todo lo demás siga más o menos igual. Quizás hubiese sido más inteligente por su parte, viendo el percal, haber llamado a un fondo de inversión que comenzase a especular sobre el suelo de esas cinco islas de basura que ya flotan sobre el océano, como cinco nuevos continentes a explorar. Señor Moore, seguro que si pone wifi gratis, se forra.
Arsénico Caviar, con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 43. Contra la basura.
Guillermo Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy fatal.
Ya.
Estoy fatal, tengo una depresión. ¿Ya tenía depresión del anterior programa o me ha empezado en este?
Te ha empezado en este. Claro. O sea, llevas como tres días. A mí me llegas me llevas hablando de tu depresión como tres días.
Bueno, tres años llevo, en realidad, bueno, tres décadas.
Sí, pero va por temporada.
Ya. ¿Qué tal? ¿Que tú tienes depresión?
Yo no. Yo estoy más o menos...
¿Qué hiciste el sábado?
Sí. Llorar.
¿Así? Entonces, No es lo que me han dicho. Entonces, Este sábado lloré.
Este sábado lloré.
Fue este sábado.
Sí, no te envío fotos mías llorando.
No. Iba a hablar de otra foto que me fue enviada el viernes anterior. ¿Yo sabes lo que hice este sábado? También estuve por ahí durante el día tomándome unas cervecitas y luego me pillé una pizza. Por cierto, un 2x1 en Domino's.
Me he acordado
durante tu discurso.
Me he dado cuenta que con esta intro nos hemos cargado un huevo de anunciantes, ¿no? O sea, Amazon, Alexa, Burger King.
No vamos a hacer carrera con
¿quién
tus,
más?
Con tus peroratas anticapitalistas.
Ya, esto me pasa por roja, me pasa por marxista y por feminazi. Bueno,
marxista y feminazi, pero bien que vives en el centro de Madrid. Y que vistes ropa cookie como todos los rojos, que luego queréis vivir en chalets.
Y que tengo un iPhone, fíjate.
Pero es un iPhone como antiguo, 10 o 11, ¿no?
No sé cuál es, pero es enorme. Eso viene. Podría hacer surf sobre él.
Podrías matar a un bebé con
Podría matar a un bebé.
Podrías abrir tu propia clínica abortiva con ese iPhone, con una nueva técnica.
Que escúchame, en fin. Que esto que oyen nuestros oyentes es porque hoy los amiguitos de Podium nos han traído un vertedero. Cada vez... El sitio donde merecemos estar.
Sí, sí, que yo de hecho llegué, pensé, dije, esto es la serie. Y me dicen, no, es un vertedero.
Es un sitio de las últimas conferencias del grupo Prisa, ¿no? Son gaviotas.
¿Sabes que esto, o sea, ya no vamos a perder anunciantes, vamos a perder nuestro trabajo con esto que acabamos de decir.
No te preocupes, nadie en Prisa escucha nuestro podcast.
Ya, creo que no. Recuerda que dije que ni yo escucho nuestro podcast en el anterior programa. Bueno. En fin, sí, estamos en un vertedero y bueno, yo lo veo bonito, porque la basura, ¿no? Es a veces es estética.
Sí, puede serlo.
Sí. Por ejemplo, yo a ti te considero una basura y estás guapa hoy, estás guapa también porque hace bueno en Madrid. Entonces,
claro, bueno. Pero cuidado que cuando hace bueno la basura apesta.
Sí, esto lo dices por mí. Es que esta mañana no me dio tiempo a ducharme. Sabes que estoy yendo mucho al dentista y no me dio tiempo a ducharme. Bueno, si te parece, empezamos.
Venga.
Beatriz, este programa se llama Contra la Basura, pero queríamos titularlo originalmente Contra los Hijos de Puta.
Es verdad.
Que en realidad es una fantasía que tenemos desde que empezamos, hacer un programa que se llame Contra los Hijos de Puta.
De hecho, llevamos, este es el programa 43 o algo así,
sí.
Y queríamos llamar contra los Hijos de Puta, hubiesen sido todos nuestros programas, era lo que
contra
quería.
Contra el trabajo y contra los Hijos
sí.
de Puta, en realidad es un poco lo
se
mismo.
Se van alternando, claro.
Porque en el trabajo hay que aguantar a muchos hijos de puta, y aguantar hijos de puta es un trabajo en sí mismo.
Eso sí.
Decir, después de cuando dejas una relación dices, menudo trabajo me ha dado esto.
Claro, claro.
Pero bueno, en Podium nos dijeron muy sabiamente que si poníamos hijos de puta en el título, Spotify nos penalizaría. Sí. Hoy estoy que me trabo todo
Nos penalizaría,
ojalá. No, es que quiero que los oyentes sepan que es mi depresión. La depresión te hace que te trabes. Son los tranquilizantes. Y bueno, y aparte debo decir que también me parece que decir hijos de puta en Spotify es un poco como facilón, ¿no? Como meterse con los influencers,
ya,
¿no?
Es como, ya.
Como, venga, va.
Como contra, es como
mejor.
Hacer contra los influencers, claro.
Sí, pero fue nuestra primera temporada.
Eso es verdad, ya
hemos
no lo haríamos.
Hemos madurado. Hay columnistas en El País que siguen considerando que meterse con los influencers es una cosa súper, súper transgresora.
Súper edgy, súper edgy.
Hemos madurado. Que no, que es broma, que me parece muy bien que todos los columnistas del país escriban lo que quieran. Seguro que hay gente que lee mis columnas y también dice, menudo imbécil.
Ya, ya.
Mis dos últimas columnas, por cierto, no hay comando que tengo depresión, literalmente.
Es que llevas mal un tiempo, yo
es
estoy
que
preocupada.
Estoy con depresión, ¿sabes lo que me animaría a Bizums?
¿Sí? Sí, pues pon aquí, di tu número de teléfono y
615.
Que te manden fotopen y bizo.
Mira, pedídmelo por el privado en Instagram, guillermoalonso.com/. Me pedís mi número de teléfono y os hago un bizum.
Perdón,
al revés, me lo hacéis. O sea, es que con la depresión no doy ni una. Bueno, venga, también pensamos en llamarlo Contra los Gilipollas, pero nos dijeron que tampoco. Vamos, ni hijos de puta ni gilipollas en Spotify. No sé cómo, pero al final llegamos a Contra la Basura, ¿no? Que a los dos nos pareció un término muy amplio. Y además, vaya de lo que vaya el programa, siempre vamos a acabar hablando de lo que nos dé la gana. Así que
eso
tampoco
es,
nos importa.
Claro,
bien como
simplemente
titular.
Hay que poner un título para luego llegar
sí,
aquí.
Contra los pájaros.
Claro.
Y entonces llegamos y decimos, joder, el otro día comí un cocido y me sentó fatal.
¿Qué dices del sábado?
Pues comer un cocido y luego. Bueno, y luego nada más. Y luego además hay que tener en cuenta que Spotify es una compañía, bueno, creo que es medio sueca, pero está el dinerito, el capital será estadounidense, uh-huh. Y por lo tanto no se pueden decir tacos, y del mismo modo en que, por ejemplo, no puedes enseñar tú los pezones en Instagram, tú, los
yo
tuyos,
no.
Los dos que tienes,
tú
bueno,
sí.
Dos, que no sé si eres un monstruo y tienes que... yo sí, yo puedo.
Tú puedes.
Yo es algo que personalmente agradezco, no que yo pueda hacerlo, sino que los hombres puedan, claro, es lo...
¿Tú los enseñas mucho, los pezones?
No, algún...
Yo no te he visto nunca los pezones, fíjate.
Mira, espera. ¿Te gustan?
Son preciosos.
¿Sí? ¿Quieres
son
tocarlos?
Preciosos. Sí, por favor. Son muy rositas, parecen de bebé. Son...
¿Ya has visto qué abdominales tengo debajo? Pues una cosa y mira qué rabo. Bueno, no es broma, esto no estoy enseñando el rabo. Total, y ahora que lo pienso, en el fondo, hablar de pezones masculinos y de basura es un poco lo mismo porque se considera que los pezones masculinos no sirven para nada. Son uno de esos misterios de la evolución, ¿no? ¿Por qué tienen pezones los hombres? Pues... Para lamerlos,
¿no? Para darse
para hacerles,
gustera,
para
claro.
Para cosquillitas.
Sí.
Pero poco. Pero
para colgar
poco más.
Las llaves y son muy gordos.
Qué asco, eso me ha dado un asco tremendo. Mira, yo tengo una teoría sobre para lo que sirven los pezones,
uh-huh.
Que es para vender colonias masculinas.
Vale.
El otro día iba yo por la calle, no sé qué era, cerca de Alonso Martínez, no me acuerdo el nombre de la calle, y vi un anuncio gigante que tapa toda la fachada de un edificio en la calle. Ah, mira, era la calle Almagro. Me acabo de acordar. Era un perfume de una. No voy a decir el nombre para que no se nos vayan los anunciantes, que ya contigo se nos van.
Venga,
era una
vale.
Conocida marca italiana, capitaneada por un señor muy elegante de pelo blanco que rima con Cavestani o con Damiani. Nunca lo sabrás.
Nunca lo van a
nunca
saber.
Nunca lo sabrás. Salía el actor en la campaña, el actor Aaron Taylor Johnson.
Muy se guapo. Rumorea que el próximo James Bond.
Ah, sí. Pues si tiene 12 años, ¿no? En realidad tiene ya 30. ¿No?
Ah, igual no es el mismo, ¿no? Tiene 33.
Tiene 33, su mujer tiene 89.
Su mujer tiene 89, eso es genial.
Sí, además
sí.
Él ha tomado su apellido.
Es muy
yo
guay.
Creo que ha dicho, como tengo la polla grande, me da igual perder mi apellido y ponerme el de mi mujer.
Espero que sea el próximo James Bond, la verdad. Ya. Y entonces este chico enseñaba los pezones.
Y este chino, uno, enseña uno, no sé por qué, el otro no sé, este nadie sabe dónde está. Enseña un pezón en la campaña de esta marca italiana que rima con tortellini. Y claro, yo pensé, claro, es una lona gigante que cubre un edificio en obras como de 10 o 12 pisos. Y yo pensé, pero ¿cuánto mide ese pezón? 2 metros de pezón, o sea, lo pasarías bomba todavía, Beatriz. 2 metros de pezón. Tú imagínate, he pensado vivir justo delante de ese pezón, ¿no? Qué bonito. Tú estás en tu salón mientras la vida pasa cruel, injusta, implacable como la nuestra últimamente. Y todo lo que haces es observado por un pezón gigante que está impreso en una lona delante de tu salón. Es una cosa que a Buñuel le hubiera encantado.
Esto es muy bonito, esto es muy bonito. A ver, es que seguramente en este programa nos demos cuenta de una cosa, bueno, de varias. De que hay cosas que creemos sublimes y que en realidad son basura, mientras que hay cosas como la publicidad, cuyo germen ya es, si lo piensas, generar ruido para seguir vendiéndonos basura, que pueden convertirse por arte de magia como en algo sublime, ¿no?
Sobre todo si pones un pezón.
Sobre todo si pones un pezón enorme de un señor con una mujer de 113 años. O sea, por ejemplo, esta escena pezonil que me mencionas a mí me recuerda ligeramente a lo que hace el colectivo este Paco Graco con el patrimonio gráfico madrileño, que supongo que cuando salga este episodio ya será tarde, pero hubo una exposición que a mí me pareció preciosa de este grupo de personas en el Ayuntamiento de Madrid.
La fui a ver.
Era muy bonita, sí. Claro. Este grupo de gente lo que hacen es coger todos los carteles de neón, la cartelería de, yo qué sé, Medias Puri, bueno, eso es una discoteca.
Sí, Pollería,
Pepi, tal, no sé qué, y entonces lo reunió todo en una exposición porque ellos están recuperando eso, como el patrimonio gráfico, en este caso el madrileño, ¿no? Entonces tú ibas a esta exposición y veías ahí estos carteles de neón, de luces bien cantosos y chillones que un día decoraron todas las calles de nuestra ciudad, ¿no? Y estos eran los carteles, pues eso, de las charcuterías, de las mercerías, de las pescaderías, de las cafeterías, los bares, los cines, que eran unos elementos que no tenían ninguna intención artística, o sea, sino los colocó ahí el señor González, que se vino a Madrid desde Extremadura con la única intención de que su cartel brillase más que el de la competencia.
Claro, dijo, ponme una letra bien grande, Manolo.
¡Pónmela! Y si todos estos carteles son blancos, el mío es amarillo, ¿no? Para que se viese más. Claro, y esto era la... O sea, no había intención artística, no había intención estética. Y de pronto, pues esto creó el decorado de las ciudades en las que vivimos, ¿no? Y esto me parece como, joder, ¿cómo de algo a lo que le pones tan poca intención, algo que la gente está tirando porque lo está recogiendo un colectivo y tal, puedes encontrar algo tan sublime y tan bonito? Y basta recordar cómo se pusieron, o mejor, cómo nos pusimos todos los madrileños cuando alguien se atrevió a decir que ya era hora de quitar el cartel de Schweppes de la Gran Vía madrileña, ¿no? O sea, casi salimos a las calles como en el 2 de mayo. ¿Y todo por qué? Pues por un cartel de neón de una marca de refrescos. Un cartel de neón que, sin embargo, pues se ha convertido en el emblema de Madrid.
Es que qué bonito es.
Qué bonito
es. De hecho, hay un hotel
es.
Detrás que puedes irte a dormir detrás del neón.
Bueno, yo estuve ahí.
¿Ah, sí?
Tiene una cama redonda.
¿Ah, sí? O sea, es Puti Club Deluxe, ¿no? Más o menos. No, será muy bonito.
Se lo regalé a mi novio, al que tú eructaste en la cara.
Sí, pues muy bonito regalo.
Sí.
¿Cómo te lo pagó, eh? igual que han hecho este la exposición con carteles viejos, yo pienso que podían hacer una con pezones,
ahí,
¿no?
Con los,
los pezones. Solo podrían poner el mío, ¿verdad?
Es verdad. No, bueno, en la exposición no. Lo que pasa es que en Instagram solo podríamos subir tus fotos.
Eso es verdad. Mira, pueden recortar los pezones de todos los modelos masculinos que han vendido colonias o ropa interior desde lonas gigantescas que cubren edificios altísimos, ¿no? Hubo en su día, por ejemplo, una lona gigantesca de Tangana hace ya mucho que iba vestido
Pucho.
O desvestido. Pucho. Que sus Pucho. Amigos no llamaban Pucho.
Había una lona de Pucho. Perdón, para quien no sepáis quién es ese Tangana.
Yo en realidad lo llamo Pu, como el osito.
Vosotros lo llamáis Tetangana.
Tetangana, no. Tetangana. Había una lona de Pucho donde estaba así como señalando también un pezoncito. Creo que iba vestido de Loewe, pero se le escapaba un pezón como...
Tetangana.
Uy, así como sexy. Uy, un pezón. Y claro, y pienso, por ejemplo, pueden recortar ese pezón y hacer una exposición que sea adivine usted quién es el pezón. Y que sean, uy, pezones de famosos. Este de aquí es de Cristiano Ronaldo. Este es de, yo qué sé, Adolfo Suárez. Ponte, ¿no? O sea, pezones de gente influyente. Pezones de gente importante. El Gran Museo de los Pezones Masculinos. Madrid lo está pidiendo a gritos. Pero bueno, a lo que iba, a la basura. Vuelvo a la basura.
Vuelves a tu depresión.
De hecho, voy a empezar con ella.
Venga.
¿Qué te parece?
Bien.
voy a ponerme serio. A mí me gustaría que me permitieseis, tú y los jefes de Podium, expresar un sentimiento que me atormenta cada vez que estoy grabando este podcast o cada vez que por alguna imposición de edición o autocensura me veo obligado a escucharlo. Porque como bien sabes, yo este podcast luego ya no lo escucho más.
No lo escuchas. Anda,
que no tengo yo cosas que hacer.
Me obligas a mí a escucharlo para claro. Decir, pon aquí un pitido.
Siempre le digo a Beatriz, he dicho algo de pederastia y me dice, no, tranquilo, en este no. Y luego a veces me dicen, este sí, tres veces. Pero bueno, pide que pongan pitido. Entonces ya me quedo tranquilo.
Cuando me follé un...
Tú, si quieres un día acabar conmigo, solo hace falta que me engañes y que digas, no te preocupes, no te preocupes.
Aquí no hay nada,
no hay nada, no hay nada.
Broma,
y salga
claro.
Yo como en el episodio anterior diciendo cierta cosa que fue censurada sobre Michael Jackson, por ejemplo. Total, voy a decir lo que iba a decir. Creo que este podcast es una basura.
Vaya.
Carsénico Caviar es otro ejemplo de basura. Uh-huh. Esto... Es que estoy últimamente muy desanimado, Beatriz. Estoy con un puntito de desesperanza, ¿no? Pues aquí estamos dos listillos expresando unas ideas a medio camino entre nuestras vivencias de criaturas insignificantes del primer mundo y el reciclaje de ideas ajenas, ¿no? De cosas que han expresado antes gente más inteligente y relevante que nosotros. Uh-huh. Es una cosa que a mí me atormenta. Supongo que por una cosa de autoexigencia o de purísima vergüenza. Yo pienso que si voy a robar una hora de la vida de la gente con mi voz desagradable y nasal, debería ser contando algo verdaderamente relevante o interesante o nuevo, al menos, o rompedor, o al menos útil para la sociedad.
Y hacer tantas bromas de pederastia de cocaína yo creo que es bastante rompedor. En eso puedes estar tranquilo. No
es
sé
verdad.
Si te
yo
sirve de alivio.
Sí que estoy muy orgulloso, Beatriz, de que seamos el único podcast comercial en el que hablamos continuamente de farlopa y pedofilia.
El mejor podcast es que nos hayan dado hombre. Es que es súper fuerte.
Además lo disfrazaron con algo precioso, tipo por coger las filias y convertirlas en algo de unión.
Las
no, no,
filias.
Por hablar de bebés y cocaína. Por eso nos habéis dado un podcast, porque nadie se atrevía a hablar de la cocaína y de los bebés y de la pedofilia. En fin, supongo que precisamente gracias a nuestros chistes de bebés y de cocaína,
claro.
Nosotros entretenemos.
Nuestro
y
humor
sé que
inglés. Nuestro,
bueno, en Inglaterra seguro que hablan mucho de bebés. Mira Ricky Gervais
claro.
Y su broma de dar puñetazos a un niño con síndrome de
Down.
Esto lo ha dicho él, no lo he dicho yo. O sea, ojalá este chiste fuera mío. Ojalá este chiste fuera mío, pero no. Entretener es muy útil, o sea, ahí estoy tranquilo. Pero luego, sin embargo, ves a los demás podcasts que simplemente entretienen y te das cuenta de que para entretener tal vez se pide demasiado poco. No quiero dar nombres, Beatriz. Sé que hay otros podcasts de mucho más éxito que el nuestro que son auténtica basura. No voy a dar nombres. Escribidme a mi Instagram y os digo cuáles
por
son.
Por privado.
Que es que algunos son de esta misma casa, entonces aquí no puedo decirlo.
No se puede.
Supongo que uno, por autoexigencia, intenta compararse con los mejores, ¿no? Con otros que con podcasts que uno admira y que dan ideas más rupturistas, que reflejan unas necesidades de cambios más acuciantes en la sociedad, o se meten más en el fango de la crítica al sistema actual, más allá de nosotros, que somos dos pijos diciendo el capitalismo, y luego salimos y nos vamos al Corte Inglés. En fin, más allá de comentarios superficiales sobre lo poco que nos gusta trabajar o que se permiten ser muchísimo más libres porque no dependen de una plataforma grande y hablan de cosas todavía peores que las que hablamos nosotros, ¿no? Y ahora estoy pensando, por ejemplo, que a mí me gustan mucho los podcasts amateur, que a veces esto
claro.
Lo hemos hablado aquí.
Sí.
Podcast un señor en su casa que dice barbaridad tras barbaridad.
Bueno,
porque
por
él
favor,
puede,
claro, qué maravilla.
Puede.
Claro.
Y sé que nos han dado un ondas, puede pensar el oyente, pero ¿por qué está tan triste? Si su podcast tiene que ser bueno, que le han dado un ondas. Pero te recuerdo que este año han nominado a Vicky Martín Berrocal, a Jordi Wild, a Chuso Jones y a La Vieja y la Kinky. Vamos, quiero decir, que me alegro de tener un ondas, pero no sé, Beatriz.
Guillermo, por favor, o sea,
en fin.
Entre que nos hemos cargado a nuestros anunciantes y que no vamos a poder acudir a ningún evento,
ya.
O sea, es que...
Ya hemos venido a autoinmolarnos.
Menos mal que estamos en este vertedero, porque es donde...
Esto...
O sea, es que no vamos a salir de aquí nunca.
Nos hemos autoinmolado. Vamos a Lisis ahora mismo y nos cogen. Dicen, estos dos se les da súper bien. Venga, a nuestras filas. En fin, perdón por todo esto que he dicho. Perdón a los jefes y a los oyentes, pero es que tengo muchísima depresión. Hemos venido a hablar de basura y me gustaría dejar claro, como concesión a los oyentes, como guiño hacia ellos, a los que tanto debemos y a los que tanto apreciamos, que para mí el primer ejemplo de basura soy yo.
Mira, me parece estupendo que hayas decidido empezar entonando un mea culpa, con el que estoy completamente de acuerdo, salvo en algunos nombres que has dado, y en decir que las bromas de Ricky Gervais son maravillosas.
Pero sí que lo son.
Estoy de acuerdo, pero con matices. Pero ojo, una cosa que me gusta todavía más, después de reconocer que lo que nosotros hacemos es mierda, puro entretenimiento, adornado, como tú has dicho, con algunas referencias culturales que nos hacen parecer listos y nuestras bromas sobre pepes y cocaína,
uh-huh.
Me gusta que no hayas utilizado la coletilla esta de moda últimamente, que es esa que usa la gente, que en realidad se cree brillante, que es después de soltar una perorata de este tipo, dice, yo es que tengo el síndrome del impostor.
Oh, yeah.
Bueno, no, mira, lo siento. Todo el mundo no puede tener el síndrome del impostor, ¿no? O sea, de hecho, una de las características del síndrome del impostor es no saber que tienes el síndrome del impostor. Es decir, vivir con un perpetuo miedo a que la gente descubra que no vales para absolutamente nada y que un día va a entrar a tu casa la policía del fraude y te va a quitar todo lo que has ganado con el fruto de tu esfuerzo, ¿no? O sea, eso es... Si dices, ay, es que tengo el síndrome del impostor y te lo has diagnosticado tú, bonita, es que...
A mí me encantaría que viniera, por ejemplo, esta mujer que era una catalana, que era la Asociación de Víctimas del 11S, que dijo que había estado allí, no había estado allí. Y dijera, joder, tengo un síndrome
Es que tengo
el
síndrome del impostor. Es que tengo el síndrome del impostor.
Tú sí
que lo tienes, que tú pensabas que estabas ahí. O sea, yo creo que no hay tipo de persona más basura que aquella que te habla de sus logros y luego te dice, yo es que tengo el síndrome del impostor, ¿no? O sea, creo que todos y cada uno de nosotros deberíamos ser más conscientes de nuestro lugar en el mundo y no intentar justificar ese lugar en el mundo después. A fin de cuentas, ¿qué es un podcast que te pones gratis cada martes en Spotify de camino a tu curro? Pues una tontería, una cosa tontería. Leve.
Si estuviéramos en Podimo, al menos...
¡Claro! Nos pagarían más. O sea, yo espero que te quite las ganas de lanzarte a las vías del tren, pero eso es todo. Quizás nos queda un programa un tanto deprimente, como tú has dicho, pero es un poco que... O sea, todos hemos venido a morir, ¿no? O sea, no hace falta justificarse por ser vago, lerdo, repetitivo. O sea, ser brillante no es una obligación, ¿no? O sea, míranos a nosotros.
Ya. Yo creo que podríamos terminar con todos hemos venido aquí a morir y ya acabar
que
este programa.
Aquí el episodio. Y así hacemos contra la basura 2.
Pues sí, es que no queremos decirlo, pero esta temporada hemos pensado en dividir todos los episodios en 5 para acabar antes. No, es broma. Es todo por mi depresión. Mira, otra cosa sobre la basura. Te voy a decir, Beatriz, antes decía que la basura soy yo, y más allá de mi depresión y del discurso un poco victimista, podría decir algún oyente, es bastante acertada esa observación de que la basura soy yo, porque mira, la RAE dice que la basura son los residuos desechados y otros desperdicios. Así que si uno lo piensa, todos somos la basura que una pareja anterior desechó, la basura que un trabajo anterior despidió, la basura que amigos que perdimos decidieron eliminar de su vida... La rueda social es un juego de reciclaje continuo.
Qué bonito,
¿no?
Esto, qué profundo. Sí, sí. Te sienta muy bien la depresión.
¿Has visto?
Sí. No te la cures.
No, si no pensaba, si no hay manera, el mundo no me deja. Si lo piensas, los seres humanos creamos toneladas de residuos tóxicos, pero los más tóxicos, nosotros que somos los grandes contaminantes, nos reciclamos constantemente. Mira, vivimos en apartamentos que son los mismos apartamentos que un inquilino anterior empezó a considerar una basura y se fue a otro mejor. Por ejemplo, como decía antes, yo no expreso ni un solo pensamiento original en este programa. Hay un dicho mucho más viejo que yo, todavía más viejo que yo, que dice que la basura de un hombre es el tesoro de otro. Recuerdo que de pequeño nos enseñaban de forma insistente en el colegio un cómic, no sé si te lo enseñaban a ti, que representaba una fábula, que era un niño rico que le regalaban un juguete carísimo por Navidad, que él disfrutaba durante unos 5 minutos antes de pasar de él y decir, ahora quiero otro juguete, y tiraba la caja por la ventana. O sea, ese niño es un pequeño hijo de puta, por cierto. La caja caía junto a un niño pobre que, haciendo uso de su imaginación, disfrutaba durante meses y meses de esa caja de cartón vacía y vieja y rota, porque en ella imaginaba un fuerte, un castillo, un coche, un planeta. Y la profesora nos decía...
O sea,
decía,
qué horror de historia, ¿no?
Ya, la conclusión
mierda.
Es, ¡sed pobres! ¡Sed pobres!
¡Ser pobre es mejor que ser rico! ¿Qué me estás contando?
No, la moraleja...
¿Cuál es la moraleja?
La moraleja era, debes disfrutar de lo que te ha sido dado. Yo siempre pensaba, en realidad, la moraleja es, no tengas hijos. Y si tienes hijos, y dile que no hay que tirar nada por la ventana porque puedes matar a alguien.
¿Te imaginas cómo sería la moraleja en Eton? Sería de, niño rico, no tires una caja por la ventana que un pobre se puede hacer una casa, ¿no? O sea, claro, depende del colegio que vayas, te lo cuentan de una forma o de otra, ¿no?
O si te cae una caja, se te puede ocurrir hacer un gran negocio de cajas que te haga multimillonario.
Eso es,
siempre,
claro,
siempre puede haber
claro,
algo bueno.
Claro.
Total, que claro, a partir de aquí, de la moraleja, del asunto de la caja y sobre todo como fruto de mi depresión, pues yo tengo el convencimiento de que nada que pueda aportar, ni en este programa ni en ninguno de los que viene, será original ni valioso. Así que te voy a dejar hablar a ti.
Ay, mira, qué bien.
Me encanta decir esto después de llevar hablando media hora.
O sea, llevamos 40 minutos ya de programa. Muchísimas gracias por cederme este espacio. Soy colaboradora.
Las mujeres primero.
Las mujeres no pedimos permiso, pedimos paso. Es que... Bueno, pues yo voy a decir algo que con toda probabilidad me va a hacer quedar al mismo tiempo como una snob y como una vieja que grita a la nube.
Pues lo de siempre.
Que lo de siempre, ¿no? Porque como nos repetimos en este programa, más que el ajo. Sí. Pero mira, es que desde hace un tiempo veo con absoluto horror la cutrificación de la sociedad. Cutrificación de la sociedad. Y supongo que es un pensamiento que incluso a mí me genera un punto de conflicto, porque comprendo que en sus inicios lo cutre, entre comillas, lo low cost, lo fácil y lo baratillo, era una forma de democratización social, ¿no? Que hizo que las personas de clases más bajas pudieran acceder a productos o a experiencias anteriormente solo dirigidas a las clases más altas. Uh-huh. O sea, me explico. No creo que la primera aerolínea que ofreció vuelos baratos tuviese la intención de crear una experiencia salchichera para todos los pasajeros del mundo, ni que tuviera la previsión de crear un modelo de turismo dirigido casi en exclusiva a despedidas de soltero, como tampoco creo que cuando abrieron los primeros grandes almacenes en España pensasen que eso terminaría con nuestras adoradas tiendas de señora y caballero, ¿no?
Yeah.
O que sería el allanador de terreno ideal para la moda low cost, pero así fue. Y es por esta punzadita de clase por la que criticar la basura, que fíjate, o sea, en Estados Unidos incluso define de la forma más peyorativa posible a la clase social más baja, ¿no? La white trash, uh-huh. lo que se llama basura blanca, pues como que me genera cierto conflicto moral. Pero bueno, supongo que me da igual y allá vamos.
Pues allá vamos. Mira, pero gracias a estas aerolíneas low cost, ese niño al que se le cayó la caja encima puede volar.
¡Claro! Fíjate, qué bien.
Puede estar en París.
¿Qué es?
Estar en París en un Airbnb con 50 personas
en
una habitación.
¡Es verdad! ¡Qué bien! ¡Qué alegría!
Así que hay que alegrarse.
Esa era la moraleja de la historia.
Sí, si se te cae una caja encima, pues te vas a París.
Pues te compras un vuelo de Ryanair.
Claro. Mira, esta idea de que las cosas son ahora por lo general una mierda, que tienes razón un poco en eso, es algo que empezó a gestarse ya, fíjate, viene una clase de historia, una clase de historia que por supuesto no me he inventado
por
yo.
Por favor, que nos pongan esta música como de violín, esta música clásica de cuando hacemos como un recorrido histórico.
Aunque estemos en un vertedero, que suene música clásica por los altavoces. Esto ocurrió ya hace más de un siglo, fíjate. La idea del capitalismo rampante actual en la que... Rampante, es que menuda palabra.
Ya.
Esta idea del capitalismo actual en la que necesitamos renovarlo absolutamente todo, que nos tiene a todos comprando como monitos, cosas que no necesitamos, la tuvo en realidad un señor llamado Alfred P. Sloan. Supongo que pies de Pérez, ¿no?
Alfred Pérez Sloan.
Que era el capo de General Motors. Claro, normalmente uno pensaba que... Cuando uno piensa en fabricantes de coches malvados, se acuerda de aquella foto increíble que eran los coches de Mercedes-Benz en una planta en Alemania en la que alinearon cientos de coches sobre el césped para escribir Heil Hitler. Esta foto existe, por favor, buscadla en Google, que es una cosa bastante curiosa.
Es una cosa curiosa,
iba a decir,
claro.
Es divertidísima, divertidísima no es. Es curiosa, es un plano aéreo de una fábrica de Mercedes, de una planta de Mercedes, donde todos los Mercedes ponen Heil Hitler.
Ay, por favor.
Y el símbolo nazi.
Jo.
Era al parecer para saludar a los combatientes que volvían de no sé dónde, que iban a no sé dónde, del ejército alemán.
Claro.
Pues bien, resulta que hay unos fabricantes peores todavía que esos. Hay unos peores. Comparado con la idea que tuvo el señor de General Motors, esa gente era estupenda, Patricia, eran virtuosos de la moral, era la gente que yo invitaría a mi casa a cenar. Uh-huh. Porque resulta que lo que hizo este hombre, Alfred Pérez Sloan, fue darse cuenta de que la gente compraba un coche y seguía con él casi toda su vida. ¿No? O sea, que me voy a comprar un coche y ya cuando se muere, pues lo tiran por un barranco, ¿no? O se lo tiran al niño ese de la casa. Que es un niño al que le cae.
Ese niño le cae. O sea, si se queda suficiente tiempo debajo de la ventana. De ese niño rico sale, cae un coche de la General Motors, una caja, un coche de la General Motors, los collares de perlas de la madre.
Un Hitler, le cae un Hitler.
Así empezó la burguesía, Guillermo, quedándose debajo de la ventana de un rico.
Digo, claro, y allí cae de todo. En un momento dado le cayó hasta una madre a ese niño, seguramente. Dijo, venga, me quedo contigo. No, mira, te contaré. Lo que hizo Alfred Pérez Sloan, de Zuluaga y Sloan, fue... al darse cuenta, como te decía, de que la gente compraba un coche y seguía con él casi toda su vida, se dijo, vamos a fabricar coches mucho más pintones y bonitos, pero con peor calidad. O sea, preciosos por fuera, pero un poco pochitos por dentro, como tú y yo, Beatriz.
Claro.
Que la gente diga, ¡ay, lo quiero!
Claro.
Como ese anuncio de Telemadrid, que no sé si has visto alguna vez, que es de un hombre que vende propiedades inmobiliarias, y el eslogan es él señalando a cámara y diciendo, ¡vendido, vendido, vendido!
Claro.
¿Lo sabes?
No, lo he visto nunca.
A mí me encanta porque habla de pisos, ¿no? ¡Vendido, vendido! Pero yo pienso siempre que me lo dice a mí. ¡Vendido, vendido, vendido! Pues este consiguió que la gente viera un coche y dijera, ¡lo quiero! Entonces, de ese modo, la gente empezó a comprarse un coche como cada 10 años.
Claro.
Coches que, claro, eran muy bonitos, pero se estropeaban. Mm. Entonces decía, ay, esta bujía... Cada vez que intento hablar de coches se ve que no conduzco.
Dices bujía, bueno, estos alerones.
Estas ruedas.
Este volante, a girar.
Este volante ya, este asiento ya no va para atrás, tengo que cambiar de coche. De modo que inventó, pues eso, el capitalismo. Hoy casi todo lo que tenemos es en la práctica basura, unos objetos que estarán con nosotros unos pocos años. Hoy se le inventó un nombre, creo que es obsolescencia programada, ¿verdad?
Sí, sí.
Estarán con nosotros como unos poquitos años, a veces meses, a veces directamente días, antes de irse a esa isla de Moore de la que hablabas antes, esa isla de basura que flota en medio del Pacífico. O sea, hoy las cosas nacen ya con la conciencia muy, muy pronto de ser basura.
Claro.
Basura como soy yo.
Claro, o sea, a mí esto, o sea, de esto me sorprende muchísimo una cosa que casi parece ser contradictoria, como así es la sociedad en la que vivimos, en realidad, ¿no?
La sociedad de la nieve.
La sociedad de la nieve en la que vivimos. No entremos otra vez ahí,
no,
por favor.
Que no acabamos.
A ver, todos conocemos ya de sobra el concepto de obsolescencia programada que decías tú, ¿no?
Eso.
O sea, es decir, sabemos que la mayoría de los productos que compramos en unos años dejarán de funcionar porque los propios creadores de esos productos en cuestión, pues véase un teléfono móvil, un coche, como tú has dicho, unas medias, se dieron cuenta de que si fabricaban productos irrompibles y duraderos, la gente los compraría una sola vez y el negocio pues es muchísimo más rentable si compras muchas veces, ¿no?
De hecho, o sea, debo decirte una cosa, ahora la gente que lleva la gestación subrogada se han dado cuenta de que si venden bebés defectuosos te vas a comprar otro dentro de 5 años porque tienes que tirar el primero.
¿Ah, sí? Sí. Ah, claro.
Están vendiendo unos bebés fatal.
Los están vendiendo que ya no vienen como los primeros.
No.
Ya no vienen como los primeros.
Ana Obregón va a tener que hacerse otra portada de Lola dentro de 5 años con un bebé nuevo.
Otra Ana Sandra.
Sí.
Otra Ana Sandra. Mira, fíjate que a mí lo que me sorprende de esto es como que vale, tenemos claro este concepto, pero por ejemplo la durabilidad sigue siendo como uno de los recursos de marketing para que te decidas por uno u otro producto, ¿no? De compra este, es más caro, pero dura más, ¿no? Como que al final estamos haciendo esto.
Sí.
Y al mismo tiempo hemos entrado dentro de un ecosistema que podríamos llamar el capitalismo brilli brilli, que es que tenemos productos que duran un poco más, pero no toda la vida, pero ahora los tenemos en 47 colorines distintos, ¿no? O sea, es como el colmo de la absurdez. O sea, para que cuando te canses de uno te compres otro en el color de moda, ¿no? Uh-huh. El documental que nos enseñó a todos el concepto de obsolescencia programada, que se llamaba ni más ni menos que obsolescencia programada.
Ah, sí, pero yo ese documental no lo conozco.
Pues sí, pues
un
está en YouTube, yo creo.
Un nombre muy atractivo, sí. Porque dices, yo esto lo voy a ver.
Bueno, y además es que era una cosa que la gente no buscaba porque no sabía lo que era.
Ya.
O sea, en lugar de decir, oye, las cosas se rompen, no, las cosas se rompen porque el capitalismo es atroz, pues lo llamas obsolescencia programada, que era algo que todo el mundo tuvo que aprenderse. Bueno, pero en este documental salía una cosa que a mí me resultó fascinante, ¿vale? Que era que resulta que en los años 30 se inventaron las medias irrompibles, ¿no? Y entonces mostraban un par de medias que las ataban cada uno a un coche, igual de la General Motors, y antes se destrozaba el coche que se destrozaba
era de Mercedes y se leía Heil Hitler con las medias bien estiradas.
Media, cada lado se hacía una esvástica y las medias no se rompían. O sea, era tremendo. Entonces, esto llevo inventado desde hace un montón de años. Vale, pues bien, ¿tú has entrado alguna vez en un puto Calcedonia? Otro anunciante que ya no vamos a tener nunca. O sea, a mí es una tienda que me resulta sorprendente. Es decir, se han inventado las medias irrompibles, pero claro, dijeron, bueno, es que si hay medias irrompibles, ¿para qué cojones vamos a saber las mujeres qué van a hacer? ¿Sabes qué van a hacer? Se van a comprar unas medias toda la vida, o sea, en toda su vida. Entonces ya no tienes solo 500 tipos de medias que van a acabar llenas de tomates después de ponértelas dos veces, sino que las tienes de toda la gama cromática posible y con diseños imposibles para que sientas la urgencia de renovarlas cada temporada en función de los colores de moda que otras tiendas que no son de medias hayan decidido que debes llevar este año. O sea,
me estoy alegrando mogollón de, iba a decir de no ser mujer, pero eso es un poco antiguo, de no llevar medias.
Eso, de no llevar medias. Claro, porque como eres gallego no eres muy friolero.
Pensé que iba a decir, como eres maricón puedes llevarlas. No, como si gallego no soy friolero y no llevo medias. Pero sí que me gusta llevar calzoncillos.
Fíjate qué buena persona has sido, ¿has estoy pensando lo peor de
Bueno,
mí.
Me has llamado gallego, que no sé si es peor que llamarme maricón. Pero no, yo lo que sí llevo mucho son calzoncillitos hasta los tobillos.
¿En serio?
Ahora
un señor anciano.
Como un señor anciano.
Te cayeron de la casa de un rico a
Sí, primero fue la caja de cartón, luego el coche.
El coche de la General
Motors. Luego Hitler. Claro, como cuando Hitler se suicidó, dijeron, pues lo tiramos por esta ventana.
Claro, lo tiramos.
Y luego me cayeron unos calzoncillos largos, lo mejor de todo.
Ojo,
bueno, Hitler estuvo bien porque me lo puse de mantita y me dio calor. En fin, yo esto que dices de las cosas de mierda que se van fabricando rápido, 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 lo veo aplicado a terrenos que no son necesariamente cosas, ¿no? Por ejemplo, las series de mierda, el cine de mierda, los libros de mierda, cosas que no dejan absolutamente ningún pozo en ti y que hacen un consumo rápido, rápido. Venga, como por ejemplo estas novelas que se publican en sagas de 10, novelas románticas que empiezan en Love... El burbujeante Paris de los años 20. Y dices, pero bueno, si esto tiene 1000 páginas, joder. O sea, esto es un tomo de la historia de Francia. Pues no, es una novela romántica del burbujeante Paris de los años 20. Pues es una cosa larguísima que no va a dejar ningún pozo en ti, pero que te va a mantener comprando y leyendo. Porque dices, ahora quiero el tomo 2.
Claro, ahora quiero saber si estos vuelven a chuscar en el año 23.
Si
¿no?
suben a la Torre Eiffel, si se compran una baguette.
Claro. Si fuman,
que es una cosa que se hace en Francia, aquí ya no. Luego incluso hay, Beatriz, famosos de mierda, ¿no? Famosos que no es que no hagan nada en concreto, no es que sean famosos por no hacer nada, que eso existe desde siempre, las socialites existen desde siempre, y hay algunos que hasta nos hacen mucha gracia. No, yo los llamo famosos de mierda porque son famosos que no tienen ni un milímetro de carisma en su cuerpo. No quiero darte nombres tampoco, Beatriz, de famosos que no tienen un solo milímetro cuadrado de carisma en todo su cuerpo, porque no quiero meterme en más líos, pero mira, María Pombo, Pelayo, ¿no? O sea, es una gente que, mira, no me molesta ni que sean ni su clase social, ni que salgan en la tele, ni lo que hagan, ni lo que digan, solo me alucina que carezcan por completo de cualquier, repito, tipo de carisma.
Jo, ¿sabes qué es lo que más me alucina, por ejemplo, de las Pombo? Que es como María Pombo todavía, pero después tiene unas hermanas fotocopia de ella, como que son todavía peor, o sea, son como una versión desnatada de esa versión desnatada que es María Pombo. Entonces digo, bueno, pero la gente que sigue a la tercera mejor María Pombo.
Claro, o el segundo mejor Hitler.
El segundo mejor Hitler, digo, pero bueno, pero esta persona, o sea, esta persona que te está aportando, de verdad, es como ver, no sé, es como ver un espantapájaros, o sea,
debo decir
al que alguien mueve por detrás.
Tiene una hermana medio graciosa. Esto lo sé porque Víctor ve reality de las Pombos. Espero que no me odie por decirlo. No creo.
¿Es esa que está casada con un cuñadazo?
Está casada con un cuñadazo que también tiene gracia y es piloto de avión.
¿En serio?
Sí.
Ay, pues eso, mira,
o sea,
me parece
tú te
muy
puedes
guay.
Subir en cualquier momento. Cualquier español que nos esté escuchando puede subirse en cualquier momento a un avión pilotado por una Pombo. Pero
ay,
oye,
qué guay.
Seguro que es muy buena. Que
pues
eso
me parece muy guay. Mira,
si es piloto, tiene que ser buena.
Vale, pues me retracto de lo que he dicho. La peor María Pombo es María Pombo.
Es María Pombo, claro. Luego hay una mejor María Pombo que es su hermana, que no sé cómo
es
se llama.
Piloto.
Pero es como parece maja. Pues eso, son, como decía antes, de series o de literatura, son famosos que me da que no van a dejar ningún pozo en nadie, que te pueden entretener durante un rato haciendo scroll en Instagram o viéndote una temporada de su reality durante una noche que no tienes otro coño que tocarte, pero que te vas a volver a acordar de ellos. Pues oye, no lo sé.
No creo.
¿Quién sabe? A mí me gusta a veces pensar por esto en una isla de Moore, como tú decías antes, cultural y emocional.
Ay,
o sea,
bonito.
O tal vez una nube, más bien, ¿no? Una nube de palabras, secuencias, sonidos y famosos sin ningún tipo de carisma y ya olvidados. Toda la mierda que hemos consumido y hemos desechado que flotan en una especie de nube triste sobre nuestras cabezas. Y uso la primera persona con intención, por toda esa basura que he consumido yo también, que yo también mando basura a esa nube. Incluso probablemente este podcast y las estupideces que yo digo en él ya forman también parte de esa nube tóxica que está depositando su lluvia tóxica sobre mí. Y además, justo se ha puesto a llover.
Uy,
justo se ha puesto
a
llover. ¿Tú sabes cuando un día te levantas sombría, apagada, cansada? No es el capitalismo, Beatriz. Son todos esos artefactos culturales de mierda que todos juntos, ya emitidos y consumidos, deglutidos por la masa humana, han abandonado el alma de sus espectadores, su memoria, sus recuerdos, y han creado una nube de energía negativa sobre ti, sobre todos nosotros, que es esta.
Uy, pero es que se está poniendo peor.
Está empezando la tormenta.
Favor.
Beatriz, ¿no ves? Es que ya ha empezado, no sé si me escuchas. Es mi propia nube de basura lloviendo sobre nosotros. Es la tormenta de mi propio fracaso, es mi negra sombra. Esta nube es toda mía, basura mía. ¿Me escuchas, Beatriz? Estos no son solo los malos libros que he leído, sino incluso los que yo he escrito.
¿Pero esto qué es? ¡Joder, qué daño!
No te preocupes, son naricitas.
¿Pero cómo que naricitas?
Son las
naricitas
puntiagudas y femeninas de Michael Jackson. Es por el libro aquel que escribí, cuyos ejemplares acabaron quemando. Mi propia basura cultural me llueve encima. Te lo he dicho. Vamos a refugiarnos a algún sitio.
¡Ay, corre, 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 Guillermo! Que vienen por ahí todas las listas que hice en BuzzFeed.com, la página de gatitos de internet.
Ay, menos mal que hemos hallado aquí cobijo a la sombra de este anciano y robusto roble.
Ay,
que es que si hablo así, en este podcast sería menos basura, más elevado.
No creo, no creo.
Por ejemplo, fíjate. ¿Tú crees que Percebes y Grelos alguna vez ha dicho un anciano y robusto roble? Ojo, a lo mejor sí. Yo no lo sé. Mira, voy a subir la apuesta. Ahora el invierno de nuestro descontento se vuelve verano con este sol de York. Y todas las nubes que se encapotaban sobre nuestra casa están sepultadas en el hondo seno del océano.
Guillermo, no nos va a escuchar nadie, esto es Ricardo, de verdad. III. Esto parece página 2. O sea...
Bueno, a lo mejor si quitamos a Shakespeare. A Guillermo Shakespeare, que dice Federico Jiménez dos Santos, siempre dice Guillermo Shakespeare. Y digo, hostia, me encanta.
¡Ay, qué maravilla!
Sí, sí. Y el otro día dijo, porque Guillermo Shakespeare, y usted que será un nuevo famoso que hay en España, un nuevo novio de Paloma Cuevas.
O sea, no, pues le llama no. William.
Es bueno, una pues cosa muy se de muy se señor de bien, ¿no? Como sí, decir Catalina
Middleton y Guillermo de Inglaterra, Guillermo Windsor, Guillermo de Gales.
Es. Bueno, en el libro de Estilo del País, como bien sabrás tú, que lo manejas estos nombres más que yo en tu sección,
claro.
Hay que decir siempre Enrique de Gales y sí, Guillermo de Inglaterra.
Enrique y Guillermo si de Inglaterra. Henry, Carlos, es Carlos III, claro, no es el rey
claro,
Charles.
Claro, si en el país escribimos el príncipe Henry, no, perdón, Harry, que Henry.
Harry,
por eso me han despedido.
Decir, fíjate, Harry se puede decir porque Harry en realidad, o sea, él se llama príncipe Enrique Henry, pero Harry es un apodo, entonces tú sí que puedes poner Harry, igual que sí que puedes poner Lady Di, porque era casi como
el
apodo.
Estilo,
esto está contemplado.
Yo antes cuando ponía Harry bajaban los de la planta noble y me azotaban.
Claro,
y me
sí.
Decían, Enrique, Enrique.
Claro.
Bueno, total, voy a dejar de citar a Ricardo III, a Ricardo III y a Guillermo Shakespeare. Y continúo. Mira, te diré que a la vez hay otro tipo de reciclaje de la basura intelectual que me hace cierta gracia. Esto es un poco extraño, voy a ponerte un ejemplo. Voy a decir una frase que seguro que todos reconocemos. Tenemos cerveza más fría que el corazón de tu ex.
Oh, oh.
Creo que la primera vez que leí eso fue estando de viajes y estaba escrito en inglés en la pizarra de algún bar, pues yo qué sé, ¿no? De la costa de Grecia o Italia o Turquía o algún sitio de estos que vamos de viaje, la gente de clase media para creernos ricos.
Claro.
Y yo pensé, oye, qué gracia tiene el propietario de esta vieja taberna.
Qué ingenio.
Qué ingenio. Luego lo vi en un bar en España, no sé si en Madrid o en Valencia o en Cádiz, no sé dónde, una pizarrita que estaba en la puerta de un bar y dije, hostia, qué casualidad, fíjate cuánta inocencia queda en mí, que el dueño de este bar ha estado en ese otro bar a miles de kilómetros de distancia donde yo también estuve y también le ha hecho gracia y lo ha copiado y se lo ha traído. Me dije, este es el universo sonriéndome, guiñándome un ojo. Entonces lo vi en otro bar, en un tercer bar.
Vaya,
y
vaya.
Y pensé... El dueño de este otro bar también ha estado en Sicilia, en Turquía, en Grecia y
es
también le ha gustado, es el mismo.
Es una cadena.
Claro, es el Starbucks de el Starbucks del canalleo.
Claro.
Y luego lo vi ya en otro y pensé, a ver, ¿cuántos hosteleros españoles han estado en aquel bar de Sicilia o Grecia o Turquía donde estuviera? Y luego ya lo vi en otro, y lo vi en otro, y lo vi en otro. Ya el número 200 que vi, la pizarrita de los cojones con esas palabras escritas encima, solo me entristeció. Si hoy pones, e invito a los oyentes a que lo hagan, si hoy pones en Google, tenemos cerveza más fría que el corazón de tu ex, te salen 200 imágenes de pizarritas con eso escrito. Porque alguien en la fotografía había dicho, qué bar tan original.
¡Qué indigencia!
Claro, la palabra es esa indigencia, esta voluntad de ser gracioso, cogiendo la gracia que ya ha funcionado antes, de intentar diferenciarte, quiero decir, copiando la diferencia de otro.
Joder.
Esta indigencia intelectual es también basura.
Hombre.
Es basura. Yo a esta gente le doy una solución. Si no se te ocurre ningún mensaje divertido para tu pizarra, no pongas una puta pizarra en tu bar.
Uh-huh.
¿Por qué tienes que poner una pizarra a copiar lo que ha escrito otro? ¿Por qué tienes la necesidad de parecer chispeante y divertido si no eres ni chispeante ni divertido? Esto es como cuando ves María Pombo intenta ser chispeante. No, tú posa, tú quédate quieta. Crees que eres guapa, eres
guapísima.
Canónicamente bella. Quédate quieta, no intentes ser divertida ni graciosa. Mira, es... Porque por otro lado, yo comprendo a María Pombo porque es agotador. Yo la comprendo, pues, yo tengo mucho en común con ella, ¿no? Pero hay que intentar ser guapo, hay que intentar ser chispeante, ser emocionalmente maduro, ser rico. Y yo pienso, en realidad te queremos igual, aunque seas un puto plasta, ¿no? Pero simplemente no copies a otros, no copies sus pizarritas. Si en esta posible isla de la basura intelectual o en esta nube de basura intelectual de la que yo hablé antes existiera un bar, pues seguro que en la puerta de ese bar hay una pizarrita en la que se lee tenemos cerveza más fría que el corazón de tu ex. A veces he visto variaciones que pone que el corazón de tu suegra.
Mira, ay, mira,
hasta machista.
Joder, eso ya es cuñado, ¿eh? Sí. O sea...
Si yo tuviera un bar, ¿sabes qué pondría yo en mi pizarrita? Mira, pondría, tenemos cerveza más fría que la habitación de un niño en la Cañada Real en invierno, ¿no? Porque esto es a la vez que...
Es reivindicativo.
Tiene punch, pero a la vez que
claro,
hace pensar.
Claro, se podría poner en el bar de Pablo Iglesias, que se ha abierto
pues sí.
un bar.
¿A cuánto habrá puesto las cañas? Porque como las haya puesto a 3 euros, me va a oír.
Ya. Mira, yo te voy a citar un par de frases de este tipo que para mí sirven de invitación para correr en dirección contraria en cualquier establecimiento. La primera, sin duda alguna, es esta de no hay wifi, hablen entre ustedes, imaginen que estamos en 1995. Esto también está en todos los bares del mundo, ¿no? O sea, pasa lo mismo que con lo de la cerveza bien fría. O sea, la primera vez que leí me hizo como cierta gracia. Uh-huh. La decimonovena me resultó incluso un insulto, porque me resultaba completamente paternalista y más todavía en un país como España. O sea, ¿me estás diciendo que has soportado toda tu puta vida a los señores que se toman un puto carajillo y se fuman un ducados en tu cara a las 8:15 de la mañana?
Un respeto.
No, hombre, pero lo que te molesta es el chavalín que está hablando con su novia por WhatsApp. O sea, ¿en serio tienes que poner ese cartel?
Ya.
Más adelante me di cuenta de que no era la única persona que pensaba así, ya que en esa red social tan bonita llamada Tumblr encontré un hilo de gente riéndose de la gilipollez que respondía más o menos así. Era como de, no hay wifi, hablen entre ustedes, imaginen que es 1995, y entonces ponían abajo, no hay teléfono, hablen entre ustedes solamente cara a cara, mándele un telegrama a su madre moribunda, imaginen que es 1885. Claro. Porque es que es esto, es que ya es como la indigencia intelectual, ¿sabes? Pues, chico.
Ya, o sea, mueras usted de tifus.
Mueres usted de... ¡Disfrute! ¡Viva hasta los 30! Hasta que se le rompa una muela, ¿no? O sea,
pues es disfrutar de cuando en España había libertad.
Claro, ¿no? Claro. Mira, otra de estas frases que le he visto más repetida que un chorizo de cantimpalo.
Oye, hoy estás comiéndote con todo lo que me gusta. Contra el ducado, contra el chorizo de cantimpalo.
No, hombre, pero apareció curiosamente en una librería. Y esto me da todavía más rabia, porque las librerías tienen para mí ese aire todavía de lugar sagrado y original, ¿no? Que cada librero hace y organiza su imagen y semejanza, ¿no? Sobre todo cuando hablemos de librerías pequeñitas, no de enormes cadenas, ¿no? Pues bien, en una de estas librerías, imagino que en una de Brooklyn, un librero muy ácido escribió un cartel, imagino que con la intención de hacer una sátira al clásico cliente un poco desubicado, que decía así: no recuerdo el título, pero la portada es azul, ¿no? Y este librero creó una estantería con todos los libros que él tenía en la librería que tenían una portada de color azul, ¿no?
Sí.
Para que los clientes se dieran cuenta, pues, que tenían que aportar algo más de información al librero a la hora de pedirle un libro. En su momento me pareció ocurrente, ¿sabes? Porque era como bastante gracioso. Ahora, cada vez que lo veo en una librería, huyo. O sea, si este librero está copiando una frase de Pinterest, dudo que me pueda recomendar una buena novela, ¿no? O sea...
Pues sí, no voy a ir a esa librería, luego ya me dirás cuál es.
Vale.
Mira, voy a subirte la apuesta aquí en este vertedero. Que estamos en un lugar que me invita a ser una basura de persona yo mismo y a preguntarte, o al menos a verbalizar un pensamiento horrible que tengo, que es si existe la gente basura. Y con gente basura quiero decir gente que no solo no aporta nada en el mundo, sino que de alguna manera hasta lo contamina y lo estropea. Sé que es una pregunta terrible, sé que es enormemente cruel y que me merezco prisión solo por plantearla. Pero me pregunto si hay gente que, si no existiera el mundo, sería mejor. En mi familia, por ejemplo, hay un par ya, para empezar. A la vez, yo me estoy respondiendo a mí mismo. A la vez, yo pienso que si solo pudiera vivir la gente que tiene algo que aportar, pues, ¿quién viviría? Pues la gente que cura el cáncer y la gente que mete las patatas fritas en las bolsas de Lay's y los que cortan los torreznos.
Claro,
la gente que hace cosas
claro.
útiles a la sociedad, la gente que nos da felicidad. Pero sí, creo que hay gente, en mi opinión, que no aporta nada y a veces me pregunto qué podemos hacer con ellos, ¿no?
Qué controvertido.
Y ojo, no hablo de gente tonta, hablo más de gente mala, aunque en realidad suele ser lo mismo. La gente tonta suele ser mala y la gente mala suele ser tonta. Estamos rodeados de gente basura, pero luego la basura, como estos objetitos bonitos que creaba Alfred Pérez Sloan o todos los que vienen en cargueros desde países tercermundistas, la gente basura y los objetos basura siempre se disfrazan de algo útil y bonito, ¿no? A menudo la gente basura se disfraza de algo bueno, de algo justo, reivindicativo, defensor de causas pobres, conozco para sí. Entonces, ¿qué hacemos con ellos?
Mira, yo sobre gente basura, sobre gente que debería desaparecer de la faz de la Tierra, para mí se salvan aquellos seres a los que los veo llenos de cierta inocencia.
Como yo.
Como tú. No, porque entonces no estamos hablando de seres humanos juiciosos. Juiciosos me refiero a que tienen cierto juicio, que optan por la opción más terrible de todas, que es la de comprar en comercios low cost un montón de chorradas que terminarán tirando. Sino que estamos hablando casi de animalitos que no hacen ningún mal, que simplemente son como urracas, ¿no? Que se dejan seducir por las cosas muy brillantes.
Sí.
Entonces yo ahí distingo.
Eso es un quinto sentido
es
que tienes.
Es mi quinto sentido.
Que distingues un poco la basura humana de que se disfraza.
Distingo la bondad y la inocencia.
Y esto me está recordando a una película de John Carpenter que me gusta mucho y que recomiendo desde aquí, creo que está en Filming. anunciaos filming, que se llama Están vivos, en la que un vagabundo encuentra unas gafas mágicas, o sea, ya con esto lo tienes que ver, unas gafas mágicas que por cierto creo que son unas
Le cande la casa a un rico, las gafas mágicas, un niño.
Se las tira a la cara y dice, toma, esto no lo quiero. Esas gafas le permiten diferenciar entre los ciudadanos normales y corrientes y los alienígenas terroríficos y malvados que han llegado a la Tierra con la intención de matarlos a todos.
O sea, que son como yo, que veo la bondad y la inocencia en los seres humanos.
Creo que esa película llega de forma muy íntima a cualquiera que la vea, porque todos hemos sentido alguna vez que llevamos esas gafas, ¿no? Bueno, tú de hecho las llevas. Son tus gafas de la sagacidad.
Mis gafas de la sagacidad.
O sea, sabemos cara a ciertas personas, ¿no? Que aunque se han vendido como virtuosas y buenecitas ante el resto del mundo, nosotros sabemos que son, por hacer homenaje al título de este podcast, basura. Me ocurre a veces que comparto algo en Instagram y me llegan mensajes y me dicen, ten cuidado, esta persona es basura. Claro, me figuro que puede ocurrir también conmigo, ojo, ¿no? Que alguien comparte un libro mío o un episodio de este podcast y alguien le dice, ese Guillermo no es trigo limpio, ese William no es trigo limpio. Hay personas que son basura y solo lo sabemos nosotros. Y eso es un don y a la vez una maldición, Beatriz, porque, claro, habitualmente nunca los vemos caer, solo los vemos triunfar eso a la basura humana.
Mira, un ejemplo muy paradójico de este tema de la basura que nos ocupa está en la siempre interesantísima historia del electrodoméstico.
Me voy a poner yo las gafas de la sagacidad.
Ponte las gafas de la sagacidad, por favor. Te voy a contar una pequeña historia. Resulta que en los años 50 y 60 la vida de las mujeres contempló una ligera mejoría gracias a la llegada masiva de distintos equipamientos ya casi aptos para cualquier bolsillo, como por ejemplo las neveras, las lavadoras y las aspiradoras. Y más allá, también llegó el pequeño electrodoméstico. Aparatitos y cacharritos que te ayudaban a batir un huevo sin cansar tus delicadas muñequitas de señora blanca de clase media del medio oeste americano, como nosotras dos.
Pues sí.
Nosotras somos dos señoritas de clase media del medio oeste americano.
Y las cajas de los electrodomésticos las tiras por la ventana al niño pobre.
Las tiras por la ventana al niño pobre, claro, eso es así. A ver, esto prometía, la llegada del electrodoméstico, del pequeño electrodoméstico, ser algo liberador para las mujeres, ¿no? Porque ahorrarían tiempo y energía gracias a la domótica de sus hogares. Pero en el fondo fue una trampa. Fue una trampa. Hay un ensayo muy premiado de los años 80 titulado Más trabajo para mamá, las ironías de la tecnología doméstica, desde el hogar abierto hasta el microondas, firmado por Ruth Schwartz Cohen.
¡Qué nombrecito!
Ruth Schwartz Cohen, sí. Que advirtió sobre lo que en realidad supuso este cambio. O sea, vamos a ponernos en contexto.
Vamos.
La Segunda Guerra Mundial ya ha quedado atrás. Las mujeres comienzan a trabajar fuera de casa. La tecnología viene, en teoría, para salvarlas. En los hogares modernos, la cocina y el salón se convierten en una única estancia. Las famosas cocinas de isla o las famosas cocinas francesas. No para que la mujer deje de cocinar, claro, pero sí para que mientras cocine pueda charlar con el resto de la gente. En plan, ya no tienes que estar ahí encerrada, zorra, ahora te dejamos hablar con el resto de tu familia, ¿no? El electrodoméstico se convierte en el rey de la casa, en el símbolo de estatus definitivo. O sea, puedes despedir a tu criada porque ahora tienes cientos de máquinas que trabajan para ti y que no se ponen enfermas ni te piden aumentos de sueldo. Puedes batir los huevos sin esfuerzo y mezclarlos con harina para hacer un pastel. Puedes recalentar fácilmente la comida que dejaste lista hace 2 días. Puedes quitar el polvo sin ponerte de rodillas. Esto se supone que es magia, fantasía, progreso, capitalismo.
Joder, eso es lo que Mario Vaquerizo llamaría mejores tiempos, ¿no? Mira, esto que cuentas me ha recordado a un ensayito de Paul Preciado de hace muchos años. Fíjate si es de hace muchos años que mi ejemplar no está firmado como Paul Preciado. O sea, así de antiguo es. Es un ensayo muy interesante que se llama Pornotopía, que habla de la arquitectura que creó la revista Playboy. O sea, que no creó la revista Playboy, pero que la estética y la ideología que llevó Playboy a los hogares hizo que las habitaciones fuesen cada vez más grandes, las cocinas más pequeñas, y a su manera afirma que hubo en la popularización de esta estética algo de revolución feminista, porque de repente fue la primera revista, o al menos la primera revista masivamente comprada y distribuida y leída, en la que las mujeres no aparecían en la cocina ni haciendo labores del hogar, sino en bragas, pero
en tetas.
Coño, y en tetas, pero
el
al menos
progreso.
Bueno, pero al menos digamos que sacó a la mujer de la cocina y eso de alguna manera retorcida puede tener sentido.
Y la colocó desnudita en un sofá. Veo por dónde va.
¿Tú qué prefieres, estar en bragas en el sofá o batiendo un huevo? Pues
Solo tienes las dos opciones en esta vida.
Sí.
Pues creo que en bragas en un sofá.
Hombre,
la verdad.
Claro.
Pues bien. Mira, casualmente en este periodo, recordemos que hablamos de los años 50, 60, comienzan a proliferar los libros de recetas de pasteles y postres. ¿Por qué? Pues porque ahora era tan fácil cocinar cualquier cosa que suben los estándares de lo que era denominado el ángel del hogar, y entonces la excelentísima ama de casa lo que tiene que dominar es la repostería, ¿no? Porque ya no solo hacer un pavo. Es decir, que con el tiempo todos estos chismes lo que hacían era reemplazar el trabajo doméstico que antes hacía la llamada servidumbre, y recayó sobre las mujeres, que en lugar de tener más tiempo para el ocio, subieron los estándares de lo que era una casa limpia y decente, y con ello lo que era una buena ama de casa. A fin de cuentas, si tu cocina está en el puto salón, ¿vas a dejar todos los cacharros de la cena apilados ahí como una guarra y a cerrar la puerta? Pues no, bonita,
pues
no puedes.
No. Mira, debo decirte que menos mal que ya pasó esta moda de la cocina americana, de la cocina y el salón juntitos, porque mira, era un asco que por esta pijada de la cocina integrada toliera toda la casa calamares.
Claro,
¿no?
claro. Entonces, hablábamos de tener un montón de cacharritos en casa pensando que te van a solucionar la vida, que son todo de plásticos, que van a terminar en la puta isla de Moore, y que en realidad lo que te están haciendo es subirte los estándares de ser una buena esposa, ¿no? Entonces, ahora, Guillermo, permíteme coger este trozo de papel albal que tan delicadamente has dejado frente a mí. Hacer un precioso gorrito.
Era para hacerme un chino, pero vale.
Pues yo me voy a hacer una boina, fíjate, porque yo estoy afrancesada.
¡Hola!
Y me lo voy a poner en la cabeza.
Muy
porque
bien.
Yo veo un hilo conductor entre estas amas de casa de los años 50 y 60, cada vez más agobiadas por las motas de polvo en sus hogares, tomando anfetaminas, porque en Estados Unidos, todas estas mujeres tomaban todo el rato anfetaminas, por eso limpiaban la casa.
Estaban fenomenal.
Y luego somníferos para dormir. A mí esta época me parece súper guay.
Pues un sábado.
Es que, no, o sea, un martes. Es que eso es todavía, eso es una maravilla. Bueno, pues estas mujeres que tomaban todas anfetaminas para limpiar más rápido la casa, las veo muy parecidas a esas señoras chinas de TikTok que hacen unos vídeos tremendos, que te enganchan desde el primer segundo, en el que llegan a unas casas completamente domotizadas y te muestran sus rutinas. ¿Has visto? ¿Sabes de qué vídeos te hablo?
No.
Pues, o sea, es que son unos vídeos increíbles por la cantidad de cacharritos y aparatitos que muestra. Esto es básicamente una señora china llega a su casa y lo primero que hace es quitarse los zapatitos, ponerlos en una especie de cajita muy diminuta que desinfecta el calzado de lo que sea que haya afuera. Que imagino que será un virus mortal de necesidad. Luego mete unos calcetines en una lavadora diminuta y los lava. En plan, o sea, no solo tienes la gran lavadora, sino que tienes pequeñas lavadoritas como para bragas y calcetines y cosas como muy específicas. De ahí pasa al baño, donde te quedas loca, porque tiene como 10 aparatitos distintos para hacerse la beauty routine y luego otros 10 aparatitos para limpiar el baño después de la beauty routine. O sea, es una fantasía estos vídeos, ¿vale?
Y esta mujer cuando duerme.
Pues ahí viene la cosa.
Tiene una maquinita para dormir.
Una maquinita, se mete dentro de la maquinita y entonces ahí se pone a dormir. O sea, son unos vídeos que reconoceré que para mí son como droga. Pero con esto que te he contado pienso, joder, esto no es coger los estándares de los años 60 que todavía mantenemos y multiplicarlos por 1000. Esto no está generando unas necesidades completamente absurdas, como los 500 pares de medias que necesitamos de todos los colorines, como los cochecitos del señor Pérez, ¿no? Y lo peor de todo es que empiezo a ver esos cacharritos aquí en Europa por todas partes. O sea, supongo que un día llegarán a nuestros hogares, ¿no? Son como 1000 productos diminutos de plástico que no cuestan más de 10 euros, tremendamente cutres, que prometen hacernos la vida más fácil, pero nos la hacen en realidad más difícil, y que terminarán en la isla del señor Moore, como todas las demás cosas.
Yo no puedo dejar de pensar si esa cajita que desinfecta el calzado hará que se me pase la depresión.
Yo creo que sí.
Porque todo el mundo sabe que si compras cosas se te pasa la depresión.
Se te pasa la depresión. Sí, esto lo recomiendan 10 de cada 9 psicólogos.
10 de cada 9 empresarios te recomiendan
que si compras cosas. Sí. O sea, lo que quiero decir aquí es que toda esta basura, en el fondo, nos crea más necesidad de basura. O sea, que el señor Amancio Ortega renueve las colecciones de Zara cada viernes.
Otro anunciante que se va.
Solo crea una mayor necesidad de vestir a la última tendencia, ¿no? O que el señor Michael O'Leary, que es el señor de Ryanair.
Es el señor Ryanair. Don Pedro Ryanair.
Pues que este señor oferte vuelos más baratos y con mayor frecuencia a distintos puntos de Europa, lo que crea es una mayor necesidad de viajar. O sea, la basura crea necesidad de basura, ¿no? Porque entras en Instagram y está todo el mundo viajando. El otro día me crucé con un TikTok muy interesante. Yo es que solo veo TikToks.
Te voy a quitar el TikTok.
Yo solo veo TikToks. Pues era un TikTok muy interesante de una señora negra, que es el único tipo de persona al que debes escuchar con algo de atención en internet.
Llamada, era transexual.
Se llama Seacrack. Se llama así, joder, lo puedes buscar. Es de Estados Unidos. Y esta señora decía: todos los edificios parecen el mismo, todos llevamos los mismos teléfonos móviles, todos vestimos la misma ropa de Shane. Me doy cuenta ahora que toda la propaganda que he recibido contra el comunismo y el socialismo era simplemente proyección capitalista. Me dijeron que la razón por la que el comunismo o el socialismo no funcionarían era porque todo sería lo mismo, mientras que el capitalismo promueve la individualidad y la libre elección. Y aquí hace una pausa dramática que me chifla y añade: ¿están la individualidad y la libre elección en la habitación con nosotros?
Mira, esto me recuerda una cosa que me encanta ver a mí en Instagram, que es ver a multimillonarios que en realidad son todos iguales unos a otros.
¡Ay, qué maravilla!
¿No? Sobre todo multimillonarias, lo digo porque supongo que la estética multimillonaria...
Tienen el mismo cirujano.
Tienen el mismo cirujano, es mucho más visible, tienen las mismas tetas, los mismos labios, sí, los mismos vestidos brilli-brilli. Entonces me gusta mucho decir, estás forrada, pero en realidad... Eres boba
y eres idéntica al resto,
un
payasa.
Un párrafo consuelo, si quieres, pero bueno, me anima que tenga a mí, que yo solo veo desesperanza y sombras, pues me anima un poco,
claro,
esta depresión, ver que los multimillonarios, ver que sois feas las multimillonarias, eso me anima un poquito, debo decir.
Mira, otra cosa a la que llevo dándole vueltas un tiempo es a lo que sucede cada vez que criticas algo que podría englobarse dentro de la categoría de basura. O sea, creo que no sucede tanto cuando hablas de conceptos como comida basura o fast fashion, porque creo que estamos llegando a un punto de replanteamiento general de hacia dónde vamos como sociedad, que la mayoría de la gente suele estar más o menos de acuerdo.
Bueno, no sé qué decirte.
Claro, o sea, ahora iré a esto. Oh. Pero creo que sucede más cuando decides ampliar ese campo al terreno de la cultura, ¿no? De lo que hablábamos. O sea, cuando hablas de telebasura, ¿no? Que fíjate, en la actualidad no lo entiendo yo tanto como hablar de programas del corazón tipo Sálvame, que en paz descansen.
Ay, Dios lo tenga en su gloria.
Sino hablar un poco de productos culturales populares masivos, ¿no? De series de mierda creadas prácticamente por un algoritmo, libros superventas escritas pues como echando un ñordo sobre en el váter, ¿no? O programas de entretenimiento que parecen creados única y exclusivamente para humillar a quien en ellos participa y vender después merchandising.
Pues sí. Mira, ¿sabes por qué Sálvame era interesante? Porque a veces te dejaba la boca abierta, era capaz de sorprenderte. Mm. Y esto es una serie de plataforma que se te ocurra, no la voy a mencionar. Es una serie de estas donde que ya es todo como de hecho por inteligencia artificial.
Claro,
no lo logran. Entonces, a mí
claro,
cualquier cosa que me pueda sorprender, digo, esto está bien, esto
claro,
no es basura.
Claro.
Mira, precisamente un apunte brevecito sobre la telebasura. Una vez entrevisté a Paolo Basile,
anda,
el hombre que durante más de dos décadas reinó en Telecinco y la convirtió en la televisión más vista de España.
Te
y que precisamente
acariciando un gato de Angora, ojo, dándose la vuelta a la silla.
Simpatiquísimo y brillante.
Encantador, ¿no?
Encantador.
Fíjate.
Y brillante, listísimo. Él recibió muchas críticas por hacer telebasura. Y yo, claro, le pregunté por ello y me dijo: el concepto de telebasura es una contradicción, porque la basura se tira, no se consume. Así que la telebasura es lo que la gente no ve.
Oh,
y me pareció
listo,
muy interesante, y a lo mejor tiene un poco de razón.
Hombre, pues sí, es cierto, uh-huh, es cierto. O sea, yo de lo que tengo la sensación es de que cada vez que arqueas la ceja, cada vez que haces la más mínima objeción, la más mínima crítica hacia estos ñordos culturales, aparece de debajo de una piedra ese repugnante, odioso, esa especie de reptil subhumano que sale con el puño en alto como verdadero defensor de la clase obrera, de las minorías, de las personas desfavorecidas y coge y te tacha de snob, de elitista, de posmoderno y te planta el meme ese de... Let people enjoy things. Mírame usted.
Mira, a ver, un poco es no veres, ¿eh?
Mírame usted. Me da igual, me da igual. Usted, señor Funko Cateto, ridículo tuitero de Cheto y Coca-Cola. Yo dejo que las personas disfruten de todo. O sea, no me venga usted con esas. Yo no soy la Santa Inquisición.
Porque no te dejan.
Porque no me dejan. Anda que no hubiese sido yo una buena inquisidora.
Como dictadora te iría súper bien.
Como dictadora sería maravillosa, la verdad. No, pero yo no tengo ningún poder. O sea, yo no tengo capacidad de censura ni de prohibición. Usted puede administrar su tiempo con lo que le venga en gana. Faltaría más. Pero yo... En mi pequeño reducto, en mi huertito online, que puede ser mi cuentita de Instagram o este podcast, opino y digo lo que quiero también, ¿no? Y me da pena. Y creo que esto es lo que mencionabas tú en uno de nuestros 500 episodios anteriores, ¿no? El tema de la tuitificación de la sociedad, ¿no? Que nuestra capacidad de análisis, de crítica, de planteamiento o replanteamiento sobre cualquier materia deba reducirse a una opinión muy concreta de unos 140 caracteres y a un posicionamiento en términos absolutos, ¿no? De blancos o negros. Es de, yo qué sé, mira, a mí me encantó Barbie porque disfruté mucho en el cine con mis amigos. Y al mismo tiempo odio Barbie porque no comprendo que tenga que defender a una franquicia de muñecas que ha hecho a todo el mundo multimillonario solo porque habla de cosas de chicas, ¿no? O sea, puedo convivir con las dos ideas. No sé, quiero pensar que los seres humanos somos poliédricos, que tenemos aristas, que podemos disfrutar de algo y ser al mismo tiempo críticos con ese algo.
Completamente. Yo lo que estoy es hasta el coño de la gente opinando sobre lo que le pareció Barbie.
Ay, bueno, ya, es que es una pesadilla.
¿Quieres saber lo que me pareció Barbie?
Una ñordo te pareció
pues,
Barbie.
No, me pareció pues simpática, a secas, y luego, eso sí, cuando la vi nominada al Oscar a Mejor Película y a la gente montando campañas en internet porque su directora no había sido nominada a Mejor Directora, dije, ya estamos en la distopía completa.
Claro.
Ya, o sea, entiendo de dónde nacía esa protesta y de que eran otra vez cinco rabos y ni una sola mujer. Pero no sé, a ver si nos ponemos un poquito en perspectiva. Y esa es mi opinión de Barbie. Odio a la gente que da su opinión de Barbie todo el rato. No puedo más. Esa era mi opinión de Barbie, Beatriz.
Muy bien.
Mira, yo no sé cómo, pero al final hemos logrado hacer un programa que yo sigo sin saber muy bien de qué va.
Yo tampoco, no tengo ni idea. Y hace como frío en este vertedero, ¿eh?
Sí. Si quieres ponte este abriguito que veo aquí.
Lo ha tirado un niño rico.
Es una Pombo.
¿Qué ha pasado en un aeroplano?
Te la ha tirado María Pombo desde su avión privado. Ha dicho, mira qué asco de persona. Esta mujer necesita un abrigo, que está muy al frío. Bueno, yo me voy a mi casa a llorar. No sé qué vas a hacer tú.
Yo también, te acompaño.
Vámonos.
Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.